Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy vamos a volver sobre el tema de la conferencia en Glasgow del COP26, que es la sigla de Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un nombre larguísimo y por suerte una abreviatura bien corta que podamos recordar. Este es un episodio, forma parte del fenómeno del cambio climático, que concierne mucho a la agroindustria argentina, a la economía nacional, a sus posibilidades exportadoras, una cantidad de aspectos. Por eso nos hemos estado dedicando con bastante intensidad en los programas recientes sobre este tema. Ahora en Glasgow, durante 2 semanas se debatieron una cantidad de temas que hoy vamos a presentar, y hay aspectos de esta conferencia que son realmente notables. Por ejemplo, ha habido 25.000 delegados de 200 países y alrededor de 120 jefes de Estado. Algunos de ellos, para hacerse escuchar, han recurrido a procedimientos bastante extraños, pero que, en fin, si dan resultado, quiere decir que son buenos. Por lo pronto, seguramente que muchos de ustedes no sabían, existe un país llamado Tuvalu, que está en una isla de la Polinesia, en el medio del Océano Pacífico. Tiene 10.000 habitantes y 26 kilómetros cuadrados, pero es un estado soberano. Está dentro del Commonwealth, así que sus 10.000 ciudadanos son vasallos de la reina Isabel II del Reino Unido. Pero es autónomo dentro del Commonwealth. Y la autoridad máxima es el primer ministro, que no estuvo aquí, pero sí estuvo en Glasgow, el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu. ¿Y qué creen que hizo para hacerse notar? Se fue. Como es Tuvalu es una isla que está amenazada por el eventual aumento del nivel del mar como efecto del cambio climático, hizo hacer como una anticipación de lo que le pasaría a él y a sus conciudadanos. Entonces su discurso no lo dio en ningún recinto. Se fue, no sé si al río Clyde, que pasa por el lado de la ciudad de Glasgow, o al mar, que no está muy lejos, y ahí se metió en el agua, y con el agua hasta las rodillas, echó su discurso, destacando la urgencia de que se tomen medidas respecto del cambio climático, porque el aumento del nivel del mar los va a ahogar a los de la isla. después salió del agua y acá estamos nosotros hablando de eso a esta distancia y todo, quiere decir que fue bastante efectivo. Pero si bien no estuvo allí físicamente como en otros COP, nuestro amigo Martín Fraguillo, que nos ha hablado del tema hace poco tiempo, está hoy acá porque ha seguido minuciosamente la reunión y nos va a informar de qué es lo que pasó, qué es lo que tenemos que sacar como moraleja. Así que yo, por mi parte, estoy con una impaciencia enorme por saber qué va a decir Martín. Martín, creo que todos participamos de la impaciencia mía. Bienvenido una vez más a Valores del Tiempo.
Bienvenido, Fernando. Gracias, Héctor. Gracias, Fernando. Un gusto, ¿sí? Muy, muy interesante el cuento del ministro de Tuvalu, la verdad que no lo conocía. Se habrá muerto de frío el tipo, ¿no? Metiéndolo, ¿no? Sí, las piernas pobre. En el agua helada de Escocia, imagínate, comparado con el agua de Tuvalu.
Sí, 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 pobre, ¿no? Pero se trata de un testimonio patriótico y ecológico.
Total. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, yo creo que, yendo ahora, ¿no?, al tema de la COP, ¿no?, lo que vamos a discutir hoy en esta reunión. Yo vengo participando y siguiendo las COP desde la COP 10 en Buenos Aires. La COP 10 fue en el año 2004. Sí. Y desde París para acá participo en todas las COP. Normalmente me invitan a hablar allá, salvo en esta COP, que teníamos todo listo para viajar, pero había un requerimiento de hacer una cuarentena bastante complicada al llegar a Reino Unido. Inicialmente eran 10 días, después lo bajaron a 5 días, el gobierno británico ofreció pagar los 5 días de estadía, pero no era un viaje muy simple. Pero yo creo que para poner qué fue pasando, ¿no?, en estos años de estas reuniones que empiezan en el año 92 y son reuniones anuales, yo creo que va habiendo hay como un cambio total a partir de París, y que ahora esta COP vuelve a generar otro cambio. ¿Cuál es el cambio que ocurre desde París para acá? Es desde el año 92, son reuniones donde van los activistas, van los científicos, nucleados dentro de un ámbito también de la Convención Marco, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, está formado por científicos de todo el mundo, y ellos explican, a través de informes y a través de otro tipo de documentos, el problema del cambio climático para la humanidad. Y normalmente los gobiernos que fueron con los años negociando distintas cosas, ¿no? El primer documento del año 92 en Río de Janeiro es lo que se conoce como la Declaración de Río, que establece principios generales, pero que este es un problema que existe. Después, el segundo documento importante es el protocolo de Kioto, que es en el año 97, que establece por primera vez un mecanismo de mercado para que los países puedan ayudarse mutuamente. Los países que se llamaban, o que se llaman en el protocolo de Kioto, anexo 1, los países desarrollados, son los que tienen que bajar sus emisiones y ayudar a los países en desarrollo a desarrollarse económicamente, pero hacerlo de una manera de bajo nivel de emisiones. En París, que se hace lo que se llama el Acuerdo de París, para mí hay un cambio de toda esa actitud de los gobiernos juegan medio a que no podemos hacer nada, podemos hacer poco, comprometernos poco, porque si los gobiernos tomaban compromisos, las empresas tenían problemas, y de hecho todo lo que se había establecido en el protocolo de Kioto, que venía bastante bien hasta el 2007, con las crisis financieras del 2008, empieza a perder empuje, los gobiernos empiezan a no cumplir con las metas que se habían establecido, y el protocolo de Kioto tenía una fecha de vencimiento que fue el año 2012 y ahí caduca. Entonces, esa relación, digamos, entre científicos explicando lo que está mal, activistas diciendo hay que hacer algo, y gobiernos mirando para otro lado diciendo no, yo no puedo hacer nada con las empresas, cambia en París. Y de París para acá es el sector privado el que empieza a decir, acá tenemos un problema y la solución de este problema la tienen las empresas privadas, la tiene la tecnología y la tienen los fondos de inversión y los bancos que quieren invertir en esto. Y es necesario que los gobiernos pongan reglas de juego, que se cumpla el Acuerdo de París, que se empiece a cumplir. Y eso es lo que desde París para acá empieza a intentar armarse. Y por eso que creo que en esta COP, aunque lo que más se difunde es todo lo de los gobiernos y las actividades de los ministros, los presidentes, los príncipes, los reyes, etcétera, etcétera, creo que lo más importante que pasó acá es la actitud del sector privado. Por primera vez, mostrando de qué manera se van a hacer las cosas y se va a resolver el problema del cambio climático, porque las emisiones las genera la actividad económica de las personas y de las empresas. Con lo cual es razonable que el sector, digamos, empresario esté comprometido. Entonces yo creo que para mí, cuando veamos esto desde el futuro, lo vamos a ver como el inicio de una nueva era, digamos, como cuando Colón llegó a América o ese tipo de cosas, ¿no? Quizás no tan importante, pero si se resuelve el problema más grave de la humanidad, que es el cambio climático, creo que va a ser visto así, como que se pudo lograr un camino para resolver esto.
En realidad se plantea un problema que viene desde las décadas que lleva la preocupación por el medio ambiente o por la contaminación, la mega contaminación del medio ambiente. Si hay o no un conflicto entre crecimiento económico y preservación del ambiente. Porque lo que nos estás explicando es que justamente la empresa privada aparece con este planteo. Quiere contribuir a la solución del problema, pero
Fernando,
al mismo tiempo plantea que sus, no solamente sus derechos, su función dentro de la sociedad debe continuar. No es posible que se interrumpa la actividad económica que hasta el día de hoy se fundamenta en una energía de base petrolera, de base fósil. Este salto que estás diciendo creo que se tiene que dar, pero tal vez requiera un proceso y no sea una cosa tan súbita.
Sí, Héctor, Fernando, yo le quisiera agregar a nuestro invitado sobre tu concepto, que es de una extraordinaria claridad. Le quisiera complementar para que su respuesta justamente sea amplia y vaya al corazón de lo que se plantea y lo que se ha planteado. Y son tres preguntas o conceptos. La primera pregunta es, o concepto es, según los informes de Naciones Unidas, 2/3 de las emisiones de este famoso cambio climático, al cual le echan la culpa a esas emisiones, de carbono / metano, 2/3 vienen de las emisiones de carbón como combustible, petróleo y los gases del petróleo. Si vamos a hablar del sector privado, como decía nuestro invitado, yo diría que un porcentaje muy importante de esas emisiones en el mundo no solamente es el transporte o la actividad privada, sino las actividades de los gobiernos. No nos olvidemos que en muchísimos países de la Tierra los gobiernos tienen un nivel de, bajo el Estado o los Estados, un nivel de actividad industrial y de transporte y de emisiones gigantesco. O sea que no es el sector privado, es el sector público y el sector privado. Número 2, curiosamente por algún tema exótico y difícil de analizar y de explicar, en lugar de ponerse los 2/3 de los esfuerzos y comentarios sobre este tema, por alguna razón exótica, la reacción más fuerte, más violenta de ciertos activismos y de ciertos científicos y ciertos sectores de un perfil intelectual y social bastante claro, inmediatamente se pone sobre no los 2/3 principales, sino sobre una parte del 1/3, que es la actividad agropecuaria, la actividad ganadera, que es la actividad también del tema forestal, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, se lo pone como un factor dramáticamente importante, que curiosamente afecta mucho más que algunos países centrales o de mayor volumen en su economía en esto, afecta mucho más a, digamos, a África, Latinoamérica y otros sectores, incluso tomando cifras equivocadas. El caso argentino es dramático porque así como se hay una carga brutal, incluso también empujada por los veganos, sobre la ganadería, la ganadería en la Argentina con la cantidad de pastizales tiene un balance positivo en cuanto a la captura de carbono versus la emisión de carbono o metano. Pero lo más notable de todo esto es que cuando se hace el balance del daño, y está bastante discutido por otros científicos cuánto de estas emisiones es este daño de 1.5 crecimiento de grados de temperatura, y se ataca tan brutalmente la producción de alimentos, la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que sería más grave como costo de la humanidad? ¿No es cierto? Una suba del agua, de la temperatura de 1.50 más todas las cosas que el hombre, como ha hecho a lo largo de su historia, tiene mecanismos para combatir o para luchar con ello. ¿Qué es más grave? ¿Eso, ese grado 0.5, o que la producción de alimentos caiga fuertemente y que de golpe haya 4.000 millones de personas que no tienen disponibles alimentos, los alimentos adecuados, o los alimentos suben a un costo absolutamente imposible de ser bancado por esas sociedades? Entonces, eso sin ni siquiera entrar, que no hay una sola palabra de todos estos científicos y de muchos de estos activistas de qué pasa con los miles de millones de mascotas o pets y los alimentos que consumen. De eso no se habla, no es muy popular. Entonces yo quiero que nuestro invitado analice lo que vos decías, Fernando, en cuanto a las economías, la electricidad, pero también estas alternativas que uno ve de los dos tercios, del un tercio y del ataque a la agricultura, a la ganadería, a la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y veamos cuáles son las opciones y las alternativas. ¿Vamos a dejar sin comer a 4.000 millones de personas para el año 2050?
Martín.
A ver, acá estoy. Bueno, sí, me parece interesante los planteos que hace Héctor, ¿no? El primero respecto a los gobiernos que tienen empresas, digamos, gubernamentales. Sí, obviamente, depende en qué país del mundo estén, pero son claramente parte de la actividad económica. Obviamente, en países como China, el rol de la empresa estatal es un rol muy importante, muy discutido en distintos ámbitos por lo que implica del punto de vista de los subsidios. Pero el mercado de carbono hoy más grande del mundo está en China, y esas empresas, frente a las metas de disminución de emisiones, están en el mismo nivel que las otras. Pero cuando uno piensa cómo, ahora viendo del punto de vista de las empresas, cuando uno mira qué fue lo que pasó en los últimos 10 años, ¿no?, que lo analiza muy bien la Organización Mundial de Comercio en la creación de las cadenas globales de valor, hoy alrededor del 75% del comercio mundial se da dentro de estas cadenas globales de valor. Entonces, hoy las empresas que están liderando estas cadenas globales de valor son las que en esta COP, a través de tres instituciones, sobre todo a través de dos instituciones, la primera es el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible y la segunda es la Cámara Internacional de Comercio y también el Foro de Davos o el Foro Económico Mundial, lo que esas vienen planteando, y lo vienen planteando como en un aumento, en un increyendo desde París para acá, es que una de las metas principales que hay que lograr para la próxima COP es que en la próxima COP se instalen lo que se llaman las contribuciones corporativas determinadas. O sea que, así como en el Acuerdo de París se estableció lo que se llama las contribuciones nacionales determinadas, o sea, la obligatoriedad de los países de bajar sus emisiones, lo que están planteando las principales empresas del mundo es que en la próxima COP, al mismo nivel, dentro del mismo Acuerdo de París, ahora Pacto de Glasgow, o complementado con el Pacto de Glasgow, se debe incluir también, igual que los países, las contribuciones corporativas. Y eso es algo que era imposible pensar, yo creo que hasta hace 20 días, o sea, pensar que iban a salir las empresas más grandes del mundo con su liderazgo, o sea, sus asambleas de accionistas, sus presidentes, sus principales cámaras, a decir, nosotros queremos tomar estos compromisos y llevarlos adelante, me parece que es para mí uno de los puntos menos conocidos de esta COP, pero creo que es uno de los más importantes. ¿Quiénes están atrás de este apoyo? Es una entidad que se presentó en Glasgow, que se llama la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, la GFANZ, que la organizó el expresidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney. El Banco de Inglaterra es el banco central inglés, el banco central de la libra, y que es delegado especial de las Naciones Unidas para el cambio climático y representante del gobierno británico para esta COP para las finanzas. O sea, un banquero puro que se llama Mark Carney. Y esa alianza tiene activos por 130 trillones de dólares, que es una cifra realmente muy relevante, porque es varias veces el Producto Bruto Mundial, no es un número cualquiera. Entonces, yo creo que lo que vemos en esta COP, y volviendo a este rol de las empresas, es un cambio de paso muy fuerte. Ahora, yendo al sector agropecuario, las emisiones, ¿no?, que es otro punto importantísimo, ¿no?, que planteó Héctor, las emisiones se informan desde el año 1990, cuando los países publicaron por primera vez sus inventarios, ¿no? La metodología para hacer esos inventarios es una metodología que la desarrollaron justamente los científicos de todo el mundo, muchos científicos, inclusive argentinos, importantísimos. Fueron diseñando estas metodologías con el mejor conocimiento científico que había en ese momento y que se va actualizando. En el año 96 se publican las primeras guías, en el año 2006 las segundas guías y en el año 2019 el refinamiento de las guías de 2016. Esas son todas publicaciones del IPCC que son la base científica sobre las cuales todo el mundo hace sus inventarios, todas las empresas hacen sus huellas de carbono y todos los productos que tienen calculada huella de carbono empiezan con la ciencia detrás de esas metodologías. Nosotros, para discutir esto, organizamos varios eventos ahora durante la COP. Por eso el objetivo era que yo vaya, porque íbamos a tener varios eventos presenciales y a distancia. Finalmente tuvimos oradores allá, tuvimos oradores de Brasil y de Uruguay allá, y bueno, lamentablemente algunos de nosotros no pudimos viajar, pero los eventos los hicimos igual, y planteamos justamente este tema desde el punto de vista agropecuario. El problema es que desde el año 1990 a hoy pasaron 31 años, y en esos 31 años lo que nosotros vimos es cómo ciertas fuentes de emisión que se establecieron desde el principio que eran fuentes de emisiones del sector agropecuario, después se demostraron que no eran. O sea, que se decía, che, acá hay emisión. Y 10 años después, uy, no, ahí no había emisiones. Y también factores de emisión, o sea, ¿cuánto emite esa fuente de emisión? No es como si fuera en un colectivo o en un camión, y uno dice, bueno, las emisiones, ¿por dónde salen? Por el caño de escape. Bueno, ok, entonces cada tantos litros que uno quema sale por el caño de escape. Pero que alguien hubiera dicho, no, también hay emisiones por el filtro de aire. Ah, bueno, entonces hagamos el inventario, emisiones caño de escape tanto, filtro de aire tanto. Y 10 años después alguien dice, che, pero no, ¿sabes qué? Por el filtro de aire no hay emisiones, con lo cual ese factor de emisión pasa a valer 0 o 0,1 o 0, algo. Entonces, en 31 años, lamentablemente, Las emisiones del agro, si fuera una novela de Hollywood o una comedia de Hollywood, se tendría que llamar algo así como una secuencia de eventos desafortunados. Porque lo que nosotros fuimos, y yo me involucro en tema del cambio climático por esa razón. Porque yo en el año 2009, por una cosa completamente fortuita, me pongo a estudiar una proyección al año 2050 y me doy cuenta que esa proyección al 2050, hecho por gente importantísima, estaba, digamos, tomando mal, la metodología estaba mal. Ya se sabía que esa metodología sobreestimaba las emisiones del agro. Pero eso no cambió con el tiempo. Ahora, visto desde el lado del sector agropecuario, yo lo que empecé a hacer en el año 2009, yo estaba director ejecutivo en Maisar, y era preguntarle a todos los que estaban en esto, en el agro, a todas las instituciones del agro. Y realmente nadie me dio bola. A nadie le interesó la discusión de si alguien decía que el agro emitía mucho o no. Y eso, nosotros en 2013 creamos la Alianza Internacional de Maíz, y era también un tema que a mí me generaba mucha preocupación, pero frente a las otras preocupaciones, siempre quedó atrás. Entonces, lo que hoy le pasa al sector agropecuario en el mundo es que pasaron 31 años desde el primer inventario, ¿no? La Argentina publicó el primero en el año 90, el segundo en el 97, el tercero en el 2007, el cuarto en el 2015 que se presentó en París y el sexto en 2017. Nosotros logramos, empezando a hinchar en el año 2009, logramos en 2017 que el gobierno haga el inventario cambiando la metodología, y las emisiones del agro argentino bajaron a la mitad. Y eso realmente no tuvo ningún interés en el sector. Y creo que hoy, frente a esta situación, donde cada vez con más énfasis se echa la culpa a la vaca, se echa la culpa a la deforestación, y que si los pastizales no secuestran carbono, porque hay un montón de discusión alrededor de ese tema, y el inventario de la Argentina, que hoy lo hacen científicos de primer nivel de la Argentina, gente súper responsable, no demuestra que los pastizales de la Argentina están secuestrando carbono. Entonces yo creo que hay todo un trabajo de fondo, por un lado de comunicación muy fuerte, que nosotros, que con vos Fernando hablamos varias veces de GPS, con vos Héctor también, desde GPS venimos trabajando hace años en este tema, que el sector agropecuario tiene que comunicar correctamente sobre base científica, sobre metodologías correctas, hasta dónde es su responsabilidad bajar las emisiones, pero también explicar que las emisiones del agro son diferentes a las de los combustibles fósiles. Las emisiones del agro siempre empiezan con el secuestro de carbono de un vegetal, de una planta, sea un árbol o sea una festuca o una avena o un maíz, siempre empiezan así. Entonces, creemos que tenemos un gran desafío. Pero claro, pasaron muchos años y en esos 31 años la industria del carbón, la del acero, la de petróleo, la del gas natural, la de la electricidad, la de los autos, vienen haciendo mucha campaña para mostrar que son sustentables y que van mejorando y que las cosas son así o asá. Y el agro no. El agro no viene trabajando en una comunicación adecuada del tema de su responsabilidad en el cambio climático.
Y correr peligro. Bueno, yo te puedo decir algo. Fernando, adelante.
Sí, 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 yo ya hice un comentario en el sentido de que puede pasar como chivo emisario el sector agrario con todo esto que está diciendo Martín. Es fundamental la buena Martín, información.
Sí, lo que te diría, Martín, después de lo del comentario de Fernando, es que lo tuyo es muy claro. Y yo te diría que Fernando y yo, modestamente con nuestro programa, estamos tratando de llevar esto semanalmente a un dato de una realidad intensa y que el país como tal necesita, y todo el sector, trabajar hiperactivamente. Y amén de eso, yo, dentro de lo que es mi actuación, en organizaciones como la Fundación Vida Silvestre Argentina en temas ambientales, también esta última semana acabo de tener a nivel de consejo de administración o directorio, como le quiera llamar, una discusión muy fuerte incluso con el staff y con la emisión de un documento sobre el tema del cambio climático y el sector agropecuario, donde hemos tenido justamente un pedido de revisión de la propia opinión de la Fundación y una muy, muy seria ponencia mía, en el sentido de que evidentemente el sector, por el interés del país y sobre todo por tomar una realidad técnica y científica que está errónea, como vos lo has dicho, y distorsionada, lo menos que podemos hacer es no decir estoy a favor o en contra de esto, sino estoy a favor de que la data que existe, que se tome en cuenta, sea real, científicamente correcta y no equivocada.
Sí, totalmente. Sí, yo la verdad es que me alegra mucho que haya, ¿no?, que estés llevando adelante esta discusión, porque aparecen muchísimos documentos, inclusive cuando uno mira las estadísticas, porque finalmente un análisis, ¿no?, una comparación, una meta, uno lo tiene que tomar sobre la base de datos estadísticos. O sea, supongamos que las emisiones fueran como la inflación, ¿no? Entonces, cuando uno dice, a ver, vamos a ver los países del mundo y su inflación y cómo se debería ayudar a que la inflación baje, uno pretende tomar datos que estén más o menos bien, más o menos bien. Pero lo que pasa es que cuando uno va a ver las estadísticas, quienes publican los datos sobre el cambio climático, es muy difícil entender ese dato, de qué inventario salió. Porque como yo les comentaba recién, la Argentina publica, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo es el de la Argentina, pero esto ocurre en cientos de países. Nuestro primer inventario fue en el año 90, publicamos uno en París, que la mayoría de las citas científicas toman el de París, ¿verdad?, el que se entregó en el año 2015, pero en el año 2017 por primera vez se cambia a una metodología mejorada. Un poco mejor. Hoy ya sabemos que esa metodología, la del año 2006, o sea, hoy estamos en el año 2021. 2006 fue hace 15 años, 16 años, pasaron muchos años igual. Entonces, cuando se toma el inventario de París, sabemos que las emisiones del agro en su conjunto están sobreestimadas en un 100%. Con lo cual, cualquier análisis que haya hecho cualquier fundación, cualquier científico, en su buena fe, diciendo, yo tengo que juntar 100 países, yo qué sé dónde encuentro el mejor dato de su inventario si la metodología fue cambiando. Y miren este pequeño detalle de la ganadería. En 2019, o sea, hace dos años, se hizo una nueva, se llama un refinamiento de las guías del año 2006. Cuando vamos al sector ganadero, la principal emisión de la ganadería es el metano, que es un metano que lo emite el vacuno por la boca, por el rumen, por la actividad ruminal. La segunda, para los animales que viven a campo, es la emisión de nitrógeno que ocurre, de óxido nitroso, que ocurre por las deyecciones, o sea, por la orina, básicamente a campo. En estas guías, en el refinamiento de 2019, ese factor de emisión, esa fuente de emisión, que se llama así, emisiones por deyecciones de animales bajo pastoreo, ese factor bajó en un 90%. Entonces, como es el segundo en importancia, es muy importante ese factor, es muy, muy pesado en la carga de emisiones de la ganadería. Hoy el 99% de los países del mundo no tienen un inventario hecho, los países que tienen animales bajo pastoreo, no tienen un inventario hecho con ese nuevo factor de emisión. Con lo cual sabemos que ese dato está sobreestimado en prácticamente 10 veces, porque lo que decía que era 10, ahora tiene que bajar a 1. Entonces la realidad es que el sector agropecuario tiene que ser muy preciso, ¿no? Como decías vos, Héctor, hay que tomarse la ciencia de esto con muchísima responsabilidad y trabajar en lo científico y trabajar en lo comunicacional, que son dos temas en esta época centrales, porque si no, después, cuando se toma una norma en un país importador que dice ahora yo no te importo más porque tus animales emiten mucho por estar bajo pastoreo o por el metano o lo que sea, después, como ya sabemos, la razón es no, nuestros consumidores no quieren eso, no quieren eso. Nosotros desde Carbon Group estamos trabajando con un conjunto de cadenas de restaurantes de Europa y de importadores para generar carne argentina carbono neutro. Y la única manera de lograr eso es medir todo desde que la vaca está en el potrero, desde el campo de cría. Es la única manera. La única manera. No hay una forma genérica a nivel de inventario de resolver esto. Hay que hacer todo un trabajo, el campo, el caballo, la vaca, el corral, ¿no? Y así sucesivamente el transporte, el frigorífico, y ver de qué manera, cambiando las formas de producción, uno realmente demuestra que se está secuestrando carbono en esos pastizales, en esos campos, y que la agricultura es de bajo nivel de emisiones, que esos rodeos se manejan también para minimizar las emisiones. Y ahí creemos que es el camino, pero es muchísimo trabajo, ¿no? No es un trabajo simple ni de declamaciones, sino de trabajo muy fuerte y volver a convencer a esa gente que hace 30 años, porque no nos olvidemos que la primera institución que publica un documento tremendo sobre la ganadería fue la FAO. La FAO publicó en el año, si no me equivoco, fue en el año 2006, un trabajo que se llamaba La larga sombra de la ganadería, mostrando al vacuno, al rumiante, como el gran culpable del cambio climático. Uf. Y claro, cuando uno lee los propios papers de esos científicos en los últimos 5 o 6 años, y ellos se dieron cuenta, para mí, el daño que hicieron. Cuando realmente el rumiante es casi un animal milagro por los servicios ambientales que le da al ser humano. No solamente porque nos da carne o leche, sino porque el rumiante y su pastizal son una unidad única. La interacción, si queremos tener pastizales, sí o sí.
Te hago una pregunta. Estando de acuerdo como estamos con esto, con la necesidad de algo urgente, estando con el tema que vos marcaste, que versus lo que era París y los anteriores, en esta COP de Glasgow, toma una actuación y un rol muy importante del sector privado. ¿No es esto una gran oportunidad para que nos movamos ciertas cámaras, grupos empresariales, técnicos, científicos, profesionales, ambientalistas, y hagamos una reunión nacional para lograr una reestimación de esto y un fuerte documento mundial para la Argentina en este tipo de cosas, o vamos a seguir mirándolo de afuera? Ahora tenemos, en base a lo que vos decís, el rol importante del sector privado, una oportunidad para que el sector privado argentino tome una iniciativa muy potente. O si no, ¿qué vamos a seguir esperando?
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que justamente es un momento inmejorable. La COP ya fue un momento para mí importantísimo, pero lo bueno de esta COP es que no se termina. No es como en otras, que sí, ahora se terminó el acuerdo, después vemos. No, la COP26 en realidad es el momento en el cual el Acuerdo de París entra en vigencia. O sea, el 1 de enero de 2022, el Acuerdo de París entra en vigencia. Y como hoy está este liderazgo del sector privado, que yo creo que es algo también permanente, no se va a terminar, porque quien hace una inversión, un fondo de inversión que quiere que sus ahorristas pongan plata en industrias que tengan futuro, que garanticen a la humanidad tener un futuro sustentable, yo creo que, como decís vos, es un momento inmejorable. Porque si dependiera solamente de que los gobernantes se pongan de acuerdo y mañana te cambie un ministro, pero estas empresas que hoy están con esta preocupación y estos fondos que están con esta, digamos, decisión de invertir en aquellas actividades que generen beneficios para el ambiente y no en las que generan daño al ambiente y ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad, me parece que es justamente el momento. Obviamente hubiera sido mejor antes, pero no nos tenemos que olvidar que si la Argentina hubiera sido el mejor alumno y hubiera decidido cumplir con las recomendaciones que había en los años 2005, 2010, ¿no?, para cumplir con el cambio climático, ¿qué es lo que se decía en ese momento? Lo que se decía es que la Argentina, para resolver el cambio climático, tenía primero que eliminar todas las plantas, los vegetales, fijadores de nitrógeno, empezando por la soja, siguiendo por la alfalfa, siguiendo por los tréboles. Si la humanidad hubiera hecho eso, o si la Argentina, como buen alumno, ¿no?, que increíblemente es la primera vez que me tocaría a mí decir que fue mejor ser un mal alumno que no un buen alumno. Si la Argentina hubiera hecho eso, eliminar, porque las metodologías del IPCC decían que ese era el principal factor de emisión de la Argentina, el daño que hubiera hecho eso a la humanidad y al país hubiera sido enorme, catastrófico. Y después, y yo lo sigo entendiendo todavía, en el año 2006, cuando el IPCC publica su nuevo, su nueva metodología de inventario, o sea, la primera fue en el año 90, ¿no?, que decía que la principal fuente de emisión de un país agrícola como la Argentina eran los cultivos fijadores de nitrógeno. Soja, alfalfa, poroto, lenteja, arveja, etcétera, etcétera. Se genera todo un movimiento en todo el mundo de que el principal responsable de las emisiones eran eso. Miren el inventario de la Argentina. Emitíamos mucho más por la soja que por todos los colectivos, toda la electricidad, todo. Todo mucho más ahí. En el 2006, cuando se publican las guías, de nuevo, un documento de unas 4 o 5 mil hojas, un pie de página decía: esta fuente de emisión fue eliminada. Entonces, para los científicos que estaban en el tema, esto era un tema puramente científico, no muy relevante inclusive. Se eliminó, era tachar como si fuera un factor. Ups, se eliminó, che. Es como alguien antes viajaba en taxi, ahora no viaja más en taxi, listo, se eliminó esa línea de costo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Los inventarios de la mayoría de los países se siguieron haciendo con esa metodología. Entonces, los países que tienen millones de hectáreas con cultivos fijadores de nitrógeno siguieron informándole al mundo que generaban un montón de emisiones que desde el 2006, para ese círculo de científicos, sabía que era falso. Entonces, yo creo que hay un trabajo, como decías vos, volviendo a tu punto, Héctor, yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que ayudar a todas las instituciones a entender esto, a entender que el ciclo de la vida en la Tierra depende de estos gases. O sea, perdón que me extienda un poquito, pero muchas veces en estas reuniones de cambio climático yo escucho referirse a los gases de efecto invernadero como gases contaminantes. Y en realidad yo creo que hay que entender que la agricultura, ¿no?, y los ecosistemas naturales, a partir de la fotosíntesis, son el milagro de la vida en la Tierra. Y el CO2 es ese gas milagro. Si no hubiera CO2 en la atmósfera, nosotros no estaríamos acá. Porque sin CO2 no hay fotosíntesis, y sin fotosíntesis no hay oxígeno en la atmósfera.
El nivel yo no de oxígeno, te puedo hacer un comentario.
Dale, perdón que me extiendo mucho.
No, al revés. Lo que vos decís es de una importancia tan clara y tan tremenda que yo te voy a decir, que le quiero decir al público, que me resulta asombroso y aterrador, repito la palabra, aterrador, que errores de esa gigantesca magnitud en lo técnico y en lo científico, me resulta aterrador que un error tan brutal en la previa simplemente se sacó como eliminando una línea y un comentario, cuando eso podía afectar dramáticamente el alimento de la humanidad. Y que haya un grado de irresponsabilidad tan monstruosa en esos grupos de científicos y de elaboradores de esas políticas, que puedan llevar al daño brutal que vos describías para la humanidad o para la Argentina, ¿no es cierto?, con este tema de las fijaciones de nitrógeno y otros varios, y que nos estemos manejando a nivel mundial con ese nivel de error y con ese nivel brutal de distorsión en los elementos y en los cálculos que se usan para este problema del cambio climático y el tema de las emisiones y el tema del carbono. Es de terror que en el mundo estemos con un grado de irresponsabilidad, desconocimiento tan brutal, que se conozca por una persona de tu nivel y que sigamos alegremente así. ¿Cuándo vamos a...? Yo creo que estamos ante una situación dramática en que a nivel internacional hay que provocar un movimiento y una acción internacional de gran impacto internacional, porque esto que estamos viviendo es brutal y un tremendo error y un tremendo daño para la humanidad directamente, porque es su sobrevida y su alimentación.
Sí, sí, totalmente.
En los demás países agropecuarios, sí. Brasil, Australia, ¿cómo se ve este problema que estás planteando? ¿Hay conciencia, hay información y la sociedad está algo permeada con la noticia de esto o pasa como acá?
No, mira, en general, en la mayoría de los países fue como en Argentina. No se prestó casi ninguna atención. El único país, o los únicos dos países que le pusieron bastante foco a las emisiones agropecuarias de entrada fueron Australia y Nueva Zelanda. Uh-huh. Fueron los dos países que lo vieron como una oportunidad para ellos diferenciar sus productos. Entonces empezaron de entrada a invertir mucho con sus científicos a tratar de ajustar sus factores de emisión a sus propias, digamos, situaciones, sus propios ecosistemas, ¿no? Y algo de eso se puede extrapolar al resto del mundo, pero que sea un país gigante como Estados Unidos, recién empieza a tomar mucho foco en este tema en los últimos 7-8 años, ¿no? Es increíble cómo empezando en los 90, y en los 90 arrancan Australia y Nueva Zelanda, digamos, tratando, pero viéndolo más desde el punto de vista de su diferenciación comercial, con lo cual, volviendo a lo que comentaba Héctor recién, ¿no? De qué manera esto, que yo me pongo en el lugar de los científicos del IPCC, que ellos diseñaban estas metodologías, trataban de tomar la ciencia de papers que se habían publicado para otra cosa, conocimiento que había para otra cosa, y de ahí sacar conclusiones para la mejor ciencia posible. No es que lo hicieron a propósito, pero como pasa en muchos ámbitos de la humanidad hoy, hay problemas en el lenguaje. Entonces, los científicos trabajan en lo científico y dejan lo demás para que se ocupen otros, los políticos, por ejemplo. Y los que tenían que hacer los inventarios, la mentalidad de hacer los inventarios, ¿cuál era? Una mentalidad contable. A mí me dan la metodología y yo aplico la metodología. Si nosotros, volviendo al caso de la inflación, los balances sin ajuste por inflación de la Argentina, ¿están bien hechos o mal hechos? ¿No? Desde el punto de vista de analizar una empresa, están mal hechos, porque obviamente un balance con una inflación del 50% no refleja ninguna realidad, nada. Lo que refleja es toda una distorsión de números falsos. Pero desde el punto de vista de la metodología contable que exigen las autoridades, ¿no? La AFIP o quien sea, el balance está bien. Entonces, yo creo que el problema que pasa en muchos ámbitos de la humanidad es la especialización extrema en vamos y tenemos lo máximo de la especialización, y cuando no hay una comunicación adecuada entre esos ámbitos y no se entienden entre sí, que se haya eliminado un factor. Es una catástrofe.
Una dispersión de los saberes en vez de una confluencia.
Exactamente. Y falta como generalistas. Faltan como ámbitos, por eso para mí es tan importante el rol hoy de estas instituciones del sector privado, como la Cámara Internacional de Comercio, porque la Cámara Internacional de Comercio, que es la organización empresaria más grande del mundo, trabaja mucho a nivel de países, ¿no? La Cámara Internacional de Comercio de la Argentina es muy importante, la de Brasil también, trabaja mucho con los gobiernos locales, en su sede en París trabaja mucho con el IPCC y con esos ámbitos, y trata de lograr conexiones entre los ámbitos comerciales, los ámbitos de la industria fósil, los países exportadores de petróleo, los ámbitos científicos, y generar metodologías y generar conceptos que nos lleven a algún lugar, que no sea solamente ideología, buenos, malos, ¿no? Es un tema de una complejidad tal que requiere de mucho foco para entender como si fuera la visión global. Y yo lo que trato de hacer es tratar de seguir no un tema en particular, sino tratar de seguir esa visión integral de esto, cómo se hace para resolver este problema, ¿no? Perdón que me vuelvo a extender, pero creo que el esfuerzo, ¿no? Y lo que vos decías, Héctor, de estas instituciones, me parece que lo ideal es, desde los ámbitos, ¿no? Y la Fundación Vida Silvestre, que es una institución tan importante con tanta trayectoria, también empezar a ayudar en esa visión de, bueno, los ecosistemas naturales, los ecosistemas cultivados, la atmósfera, la humanidad, la alimentación, la seguridad alimentaria, y tratar de generar digamos, espacios de diálogo para entendernos. Y había, obviamente, al científico súper especializado también escucharlo en su nuevo avance que descubrió que algo era más o era menos, ¿verdad?
En realidad, Martín, esa falta de integración de saberes que decíamos, sí. Vos personalmente la estás superando porque nos estás exponiendo cómo tiene que ser esa síntesis. Y a propósito de eso, quiero hacerte otra pregunta respecto de algo que habías dicho. Australia y Nueva Zelanda, que son pioneros entonces en esto. Sí. ¿Ese hecho ya se registra en la comercialización internacional de sus productos? Es decir, ¿ya llevan un registro de calidad, de un certificado de captación de carbono o de no contaminación? ¿Algo que signifique ya un posicionamiento más favorable en el comercio internacional?
Y eso siempre lo trataron de hacer, ¿no? O sea, el ámbito de esos países de mayor potencial fue el ámbito de la fruticultura neozelandesa, o sea, las frutas exportadas bajan en emisiones y todo eso. Y ellos siguen teniendo una discusión con el rol, porque son dos países ganaderos grandes, ¿no? De mucho vacuno, mucho lanar, mucha lechería, ¿no? Sobre todo Nueva Zelanda es un país súper lechero. Entonces, hoy tienen una discusión muy grande en el rol del metano en la atmósfera. Esa es otra discusión ya. No solamente sabemos que los vacunos emiten metano. Sí, punto. Bueno, pero ese metano en la atmósfera, ¿qué efecto tiene? ¿Es lo mismo emitir una tonelada de metano que emitir 28 toneladas de CO2, que es lo que dice la metodología? ¿O en realidad no es así? Entonces, hoy hay otra etapa de discusión que estos países, ¿no?, que vienen con tantos años de foco, digamos, en esto, y ahora se están sumando. El que lanza esta discusión respecto al metano biogénico, o sea, el metano de los vacunos, es un profesor de la Universidad de Oxford, uno de los grandes líderes del IPCC, científico del IPCC, desde hace cerca de 30 años, que se llama Miles Allen. Muy importante. Y él dice, señores, la metodología que estamos usando desde el año 90 está mal. Esa metodología sobreestima las emisiones del vacuno, que son emisiones estables en el tiempo. La ganadería mundial tiene la misma cantidad de cabezas desde el año 70 aproximadamente, con lo cual hay países que achicaron su rodeo, países que lo aumentaron, pero el mundo sigue teniendo la misma cantidad de vacunos desde hace más de 50 años. Entonces esa metodología está mal. Y ahí Australia y Nueva Zelanda empiezan a apoyar este debate, y ahora hace un par de meses salió un trabajo muy importante de la Universidad de Davis en California también, donde hay un profesor alemán bastante conocido, que ahora no me acuerdo del apellido, pero que él vuelve y él saca un plan de Estados Unidos, ganadería, carbono neutro, pero poniendo, digamos, la discusión de qué significa el metano de ese vacuno, ¿no? Así que yo creo que necesita, también el mundo necesita de esa unión, ¿no?, de entendimiento y de saberes entre los países, que no sea solamente una ventaja competitiva para unos, sino realmente tratar de resguardar el rol de las plantas y los animales en los ecosistemas. Definir que uno es el enemigo público, que la soja es mala, la vaca es mala, creo que es un error, ¿no? Puede tener consecuencias gravísimas.
Sí. Bueno, Martín, la COP26 evidentemente ha traído algunos elementos positivos para nosotros que no son suficientes, pero que son estribos para seguir adelante. Y yo te felicito por tu exposición. Se ve que sos uno de los argentinos que ha conseguido tomar la esencia útil para nosotros, para nuestro país, que ha tenido esta reunión internacional, y la política subsiguiente que habrá que hacer. En ese sentido, me parece también que tenemos que batir mucho el parche sobre la importancia para nuestra diplomacia en este aspecto. No es solamente una cuestión técnica, es una cuestión diplomática, y también es una cuestión humanística, porque lo que está en el centro de estas cuestiones siempre es el bienestar humano. Ese es el punto de llegada y el punto de partida. Bueno, Martín, muchas gracias como siempre y continuaremos nuestra conversación.
Bueno, un placer. Les mando un gran abrazo.
Un gusto de oírte.
Bueno, ustedes, queridos amigos, oyentes, así como hoy hemos tenido esta satisfactoria conversación con Martín Fraguío, los invito a que continuemos nuestro diálogo, nuestro contacto, el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.